doctora Pungilupi, pero mire, me refiero a las cifras nuevamente. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen con las niñas? Porque es que la proporción, obviamente que es terrible todo lo que ocurre con los menores, pero las cifras de las niñas son muchísimo mayor que con los niños. Uh-huh. Ahí hay una cultura machista. Sí. ¿Cuál es el entorno que lleva a que ese comportamiento sea tan brutal?
Pero se refiere usted, Oscar, a las niñas, a las cifras sobre abuso sexual, no sobre maltrato de los papás cuando los castigan.
Sí, así es, Camila, a las niñas sobre abuso sexual, que me refiero a la cifra que tiene Medicina Legal.
Sí, detrás de esto hay una cultura, como usted lo llama, machista. Hay unos temas muy serios y muy complejos de estereotipos, de nuevas masculinidades, que hay que revisar y que la estrategia también contempla. Y desde la perspectiva también preventiva hay que empoderar, y aquí estamos trabajando y vamos a trabajar muy de la mano del Ministerio de Educación en el rol de los docentes, tanto para en los currículums, toda la parte preventiva, y darle herramientas a los niños para que conozcan de los riesgos, para que conozcan su sexualidad, para que conozcan qué está bien, qué está mal, pero también para que los docentes puedan identificar cuando un niño se está comportando mal, cuando un niño en el aula está retraído, cuando un niño está en riesgo, porque ellos son los que tienen ese primer contacto.
Claro, pero además, porque viendo también las cifras de Medicina Legal, por ejemplo, en su mayoría, el presunto agresor en el 2018 fue el padrastro. Total. Es decir, de los 22.788 casos de abuso sexual que se presentaron, el padrastro es el primer abusador, 3.086. Después el vecino, con 2.332. Y posteriormente el papá. Y usted, y entonces vemos que primero es el padrastro, el vecino, el papá, el amigo, el tío, el primo, el abuelo, el hermano, son los que están en los primeros puestos de responsables de abuso sexual. Entonces, ¿cómo se debe reaccionar dentro de una familia cuando es dentro del mismo entorno familiar que ocurre el abuso? ¿Cuál es el paso a seguir? Porque a veces la gente está viviendo en sus casas esta situación y no saben qué hacer.
Es muy duro, y justo también ahí les iba a mencionar la otra línea, y está comprobado, y en Perú funcionó muy bien, que es una estrategia de mejoramiento de vivienda. Está comprobado que la separación de espacios dentro de la vivienda tiene unos efectos muy positivos en la prevención de violencia intrafamiliar y en la disminución de abuso sexual. Solo separando espacios, solo permitiéndole a los niños tener posiblemente un espacio y una puertica en la que ellos eventualmente se puedan proteger y separar, tiene efectos positivos. Entonces también le vamos a apostar a eso, trabajando muy de la mano del Ministerio de Vivienda y sobre todo con el Departamento para la Prosperidad Social, haciendo una apuesta a estos mejoramientos de vivienda y a esta separación de espacios.
¿Ustedes tienen casos de menores que logran llegar al ICBF a denunciar el abuso sexual por parte de sus papás? ¿Y cómo es ese procedimiento? Porque como vemos, si el padrastro es el número uno, el papá es el número tres, el tío, el abuelo son los que están violando a los niños en Colombia, pues básicamente son ellos los que tienen que denunciar, porque sus mayores no lo van a hacer porque son los responsables. ¿Ustedes tienen esos casos de niños que han llegado al ICBF de alguna manera?
Claro, claro, y eso es precisamente lo que pues ayer cortamente le mencionaba, nuestra línea 141, la famosa línea 141. En la que estamos recibiendo, justo solo en el 2018 recibimos 160.546 denuncias. De estas eran 99.085 solicitudes de restablecimiento de derechos, y estos llegan todos los días, y los queremos invitar al call center, se llama el call center, para que vayan un día, y es bellísimo, porque ahí reciben de todos los días hasta 10.000 llamadas diarias, y llamadas de niños, llaman desde a pedirle a uno que lo acompañen a hacer tareas, que demuestran la soledad en la que están los niños, nuestros niños, hasta hablarles de una tusa, pero también es donde llegan a decirnos: mi papá está violándome, o mi tío me está diciendo hace 3 días que va a venir el viernes con un palito, o ahí es donde nos dicen: todo.
Pero me estaba diciendo Camilo Poveda, el productor, que llevamos 32 llamadas a esa línea y está copada. Es decir, que no, 32 llamadas llevamos haciendo nosotros a la línea y no logramos entrar en comunicación. O sea, que eso mismo le puede estar pasando a un menor que quiere llamar a denunciar.
Sí.
¿Pero está copada, doctora Juliana, o está dañada?
No, la línea, claramente tenemos oportunidades de mejora. Tengo aquí las cifras y ese es precisamente el principal cuello de botella que encontré cuando pedí las cifras de esto y dije, necesito la minería de datos de esto, necesito saber qué está pasando con esta línea, dónde están las llamadas, y sobre todo porque trabajamos ahí tres personas de la Policía de Infancia y de Adolescencia que están sentadas ahí y las cifras no son positivas. El diagnóstico es que estamos demorándonos, los tiempos de respuesta no son positivos, y así como no es el balance, no nos sentimos orgullosos de esto. Lo positivo es que ya encontramos un cuello de botella que va a tener un potencial muy grande de hacer la diferencia, y eso es lo que queremos. Nos sentamos la semana pasada con el director director de la Policía de Infancia y Adolescencia, y le dije, general, que cuando míreme estas cifras, tenía unas emergencias de riesgo vital y estoy viendo que no nos están respondiendo. Le mostré estas cifras, que acá se las tengo, y me dijo, directora, es que eso está llegando a un correo electrónico, nosotros ya no usamos correo electrónico, ya encontramos eso debe estar conectado, es con el centro automático de despacho. Ya encontramos ahí que solo con esa conexión podemos responder mucho más rápido a las denuncias y a las llamadas de nuestros niños. Sí nos estamos demorando y no nos sentimos pues orgullosos de esto, pues lleva operando muchos años, así como sí se han resuelto muchos, o sea, acá también
ustedes reconocen que sí hay un problema con la línea de denuncia, con las
claramente, claro, no, 140, exacto, claramente 141, exacto, y fue lo que yo te mencioné ayer, te dije precisamente, esto es, ya encontramos, tengo las cifras, los tiempos de respuesta no son buenos, necesito meterle a ver dónde es que está, por qué está la falla en las respuestas, y precisamente la estrategia es a lo que queremos, es ver estas defensorías, porque primero es un tema de logística, ¿no? De ver si vamos a necesitar muchas más defensorías y sobre todo si debemos meterle analítica de voz, que ya hablamos con todos los proveedores de analítica de voz, porque vía la analítica de voz vamos a poder priorizar estas llamadas y así y podemos ya llegar a las más urgentes, uh-huh. Porque claramente pues si uno recibe 10.000 llamadas diarias, no sé si vamos a tener 10.000 equipos de defensorías diarios.
Por supuesto.
Y claramente hay que filtrar. Y lo otro es que vamos, y esa es parte del otro de la estrategia, vamos a fortalecer estas defensorías en temas de inteligencia cuando lleguen a las familias, porque muchas veces los niños, por temor, precisamente porque el abusador está en las familias, se nos han retractado, se retractan, ya llamaron, pero ya cuando ven un defensor de familia, cuando ya ven que van a tomar acción, probablemente ya dicen, van a hacerle algo a mi papá,
claro,
y se retractan. Entonces ahí es donde el defensor de familia tiene que ser casi que un CTI de la familia, y eso es lo que estamos revisando y lo vamos a fortalecer.
Directora, usted ha dicho que lamentablemente en Colombia la mayoría de casos de violación a menores se dan en el núcleo familiar con personas cercanas, pero el ICBF también tiene que dar ejemplo, y el año pasado se presentaron muchos casos de violación a menores de edad en hogares sustitutos. Uno concretamente que fue muy escandaloso sucedió en Soacha, en el que violaron a dos menores de edad. ¿Qué pasó con esas investigaciones, directora? ¿Y qué pasó concretamente para que esos modelos de contratación a las personas encargadas en esos centros pues no puedan maltratar a los menores?
Sí, la verdad es que rechazamos todos esos casos. Como ustedes saben, los hogares sustitutos, ¿qué nos pasa a nosotros? Y quiero que entiendan, no por justificarme de ninguna manera, pero el sistema de protección. Tenemos bajo protección 118.000 niños institucionalizados y no institucionalizados. Es decir, algunos los seguimos acompañando, pero su red familiar sigue siendo protectora, entonces no los tenemos que sacar de su vínculo familiar. Y quiero aclarar que lo que menos queremos es sacarlo de su vínculo familiar, pero obviamente cuando hay un riesgo pues lo tenemos que sacar. Los que tenemos que sacar los tenemos en instituciones, pero los que no damos abasto en todo el país. No hay instituciones en todo el país, o sea, no hay entidades como tal. Entonces tenemos la figura de madres sustitutas, que son absolutamente maravillosas el 95% de los casos. Algunas de ellas, de pronto, en la selección, digamos, también hay oportunidades de mejora, de que se nos pasan algunos, hay margen de error. Uh-huh. Y ese margen de error es grave.
Claro.
Sí, pues porque son personas voluntarias, que como los foster, las madres fosters, exacto, en Estados Unidos, se llaman madres sustitutas, que ellas voluntariamente dicen, yo voy a cuidar al niño mientras se resuelve su situación jurídica y se le declaran adoptabilidad.
Doctora Pungil.